Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Estados Unidos, Rusia, Ucrania y la Unión Europea han acordado una hoja de ruta para poner fin al conflicto en Ucrania. El principio de acuerdo llama al desarme de grupos ilegales, la desocupación de edificios y al diálogo nacional. De momento se mantienen las sanciones a Rusia y se reservan para un futuro conversaciones sobre la crisis gasística.
Efectivamente, vamos a analizar el tema. Sin duda es un tema que está en la prensa del mundo entero. De hecho, se está discutiendo en las Naciones Unidas allá en Ginebra. Tenemos ya desde Bruselas a Natalia Chapalova. Ella es investigadora asociada de la Fundación para las Relaciones Internacionales y Diálogo Exterior, FRIDE. Se encuentra, repito, en Bruselas. Y desde Chicago tenemos a Alberto Kohl, director de Estudios Legales para Europa y América Latina de la Universidad de Paul, además, como todos conocen, ex subsecretario adjunto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
¿Qué tal? Bienvenidos, Natalia. Comenzamos contigo. ¿Qué te parece el acuerdo que ha llegado ya, pues, como decía, Rusia, Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea?
Está bien que hay un acuerdo, pero el problema que me parece que no está solucionado es la interpretación del conflicto en Ucrania y las causas de conflicto. Y se ve claramente que digamos, Ucrania, la Unión Europea y Estados Unidos ven Rusia detrás de movimientos separatistas en Ucrania y los grupos armados en violencia, y Rusia, como dijo el presidente Putin hoy, niega que hay agentes rusos o militares rusos detrás de todo eso. Entonces, el acuerdo dice que los grupos armados deben desarmarse, liberar los edificios, pero no está claro qué pasará si la semana que viene no habrá un resultado o haya más escalación. Entonces Rusia puede seguir diciendo que no es su culpa, que ellos no tienen influencia en el conflicto, y Ucrania, por su lado, va a decir que, quiero decir que es fuera de su alcance o fuera de su control, o hay una Rusia que está detrás de eso. ¿Y qué hacer entonces? Es la pregunta.
De todas maneras, vamos a decir un poco, ¿no?, a los oyentes, nuestros oyentes, que son el grupo de OSCE, o sea, los observadores de la misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que operan precisamente en Ucrania, son los que se van a trasladar lo antes posible a los lugares donde los grupos prorrusos han tomado las dependencias del gobierno, otros lugares públicos. O sea, son ellos los que van a estar negociando el desarme con estos grupos prorrusos. Yo me pregunto, y antes de pasar a Alberto Kohl, vuelvo a preguntarte, Natalia, ¿esto pudiera ser efectivo más allá de la valoración general que hiciste? ¿Pudiera ser efectivo esta situación del desarme a través de esta organización de la Seguridad para la Cooperación Europea, OSCE?
Es importante que hay la misión ahí en la tierra y que ellos también pueden, digamos, buscar y observar lo que está pasando y ver de más cerca quién está quién y qué apoyo tienen y si hay, por ejemplo, los militares que pueden ser rusos ahí en la tierra. Pero el problema es que si los separatistas armados no son actores independientes, porque ya habían negociaciones entre el gobierno ucraniano, las autoridades, digamos, regionales y locales, oligarcas que están de esta zona de Donetsk, con separatistas, pero cada vez decían que no podían llegar a un acuerdo porque los separatistas querían hacer una llamada y coordinar sus acciones con alguien más, un partido tercero, y ahí no podían llegar en un acuerdo. Y es importante que haya una misión observadora, pero ¿qué van a poder hacer realmente? Es la pregunta.
Bueno, pasamos también la pregunta a Alberto Kohl. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido al programa. ¿Cuál es tu primera impresión al conocerse realmente esta hoja de ruta, esto que se ha aprobado allá en...?
Sí. Bueno, en primer lugar me recuerda de un acuerdo similar al cual se llegó en febrero de este año, entre Europa, la OSCE, el gobierno de Ucrania y Rusia, en el cual se acordó que grupos armados serían desarmados y que no se utilizaría la violencia. Y por supuesto todos sabemos que ese acuerdo no se cumplió. El problema es el siguiente: concuerdo con lo que nos ha dicho Natalia, que una cosa es tener el acuerdo, la otra cuestión es cómo hacerlo cumplir. Es cierto que los observadores del OSCE deben inmediatamente establecerse allí, y es más, yo diría el número debe ser aumentado para que haya más de ellos. Pero en segundo lugar, hay que buscar la forma, yo creo, de ayudar al gobierno de Ucrania en una forma que no sea extremadamente agresiva, pero una forma que le ayude a mantener las pautas básicas de la seguridad y del derecho y del orden público. O sea, en estos momentos el gobierno de Ucrania no tiene fuerzas policíacas con suficiente entrenamiento, ni siquiera protección, autoprotección. Por eso es que el general Wesley Clark sugirió hace un par de días que se le debía proporcionar a las fuerzas de Ucrania lo que él le llama asistencia no letal. O sea, por ejemplo, chalecos de protección contra las balas. Es algo que les permitirían actuar con efectividad hacia grupos armados sin que esto constituya una forma de acción agresiva. Ciertas formas de armas que se usan para mantener el orden público, no para combate, pero sí para mantener el orden público contra elementos criminales o elementos que tratan de controlar edificios. Creo que tiene que haber un componente de esto también para que no continúe el caos que en estos momentos se está esparciendo por toda esa parte de Ucrania.
Claro, la pregunta también es, el canciller ruso dijo que va a haber amnistía para todos los que han tomado estos edificios, o sea, por las armas, lo han tomado por la fuerza. Y yo no sé si esto es bueno o es malo, y yo por eso la pregunta se la hago a Natalia. Digamos, han cometido violaciones, han tomado edificios públicos y ahora hay una promesa de amnistía. ¿Es bueno o es malo? Desde tu punto de vista, Natalia, que debes entender mucho mejor la situación del lugar que nosotros.
Vale, es lo que prometió el gobierno ucraniano hace una semana ya casi, o incluso más, a todos los manifestantes que tomaron edificios, que se desarman, se dejan las armas y se dejan los edificios, que van a tener una amnistía. Entonces, no va en contra, digamos, de lo que ofrecía inicialmente. Exacto. El gobierno ucraniano. Y es bastante parecido a lo que pasó durante las protestas en Kiev de Euromaidán, cuando también han tomado tomaron edificios públicos, quizás no de forma tan brusca en algunos casos, pero también tomaron edificios públicos, y luego a la gente que participó en ese proceso les ofrecieron una amnistía. Entonces, es un equilibrio. La cosa es que el acuerdo dice si hay casos, digamos, de violaciones más graves, entonces sí que no se ofrece la amnistía, por ejemplo, si había un asesinato.
Claro.
Claro. Alberto, la OTAN ha anunciado en las últimas horas pues el despliegue por tierra, mar y aire en el este de la Unión Europea. El secretario de la Alianza incluso ha insistido en que la única solución posible es la política. ¿Esto realmente se llevará a efecto o piensas que al suscitar o al conocerse este acuerdo de última hora pues detenga el envío de o el despliegue de tropas?
Es imposible predecir. Recordemos que el despliegue de tropas de la OTAN es simplemente para asegurar a los aliados. No tiene nada que ver con Ucrania, porque Ucrania no es miembro de la OTAN y la OTAN no tiene ninguna obligación legal hacia Ucrania. Es para asegurar a ciertos aliados, específicamente los estados bálticos de Latvia, Lituania, Estonia y también Polonia, que se sienten muy inquietos, muy nerviosos por las maniobras militares rusas, y han pedido que la OTAN lleve a cabo maniobras para recordarles a todos, incluyendo a ellos mismos, de que pase lo que pase en Ucrania, cualquier agresión contra los estados bálticos o contra Polonia, que son miembros de la OTAN, resultaría en una guerra. O sea, es para asegurar estos aliados que están muy nerviosos de que no, ellos serán protegidos por la OTAN y que no hay necesidad de ansiedad.
Yo me pregunto, Natalia decía al principio del programa que los acuerdos, ok, bien, pero que no entienden realmente la profundidad del problema. ¿Por dónde tuviera que comenzarse, o sea, comenzar por dónde, para que realmente llegara lo que es la solución del problema desde tu punto de vista?
No estoy segura que con un acuerdo se llega a una solución, pero el problema es la interpretación, digamos, de conflicto, de las causas. ¿Y qué quiero decir? La cuestión de soberanía ucraniana, de la independencia ucraniana, digamos, derecho de este país definir su política interior y exterior, eso debe estar aceptado por Rusia como una regla de las normas internacionales, del derecho internacional. Y que hay un problema porque Rusia siempre se refiere a casos como la caída de Yugoslavia y las guerras en Yugoslavia, el caso de Kosovo, intervenciones también de OTAN o, digamos, de Estados Unidos en países del Oriente Medio, África del Norte, como una justificación para romper ese derecho de integridad y de soberanía y de independencia del país. Y aquí me parece que es muy importante volver a las bases, ¿no? A las normas del derecho internacional, las normas que durante muchos años hacían que no hubo las guerras y revisiones militares de las fronteras en Europa.
Alberto, finalmente, ¿la salida será política?
Y la salida tiene que ser política, pero yo no descartaría. Yo creo que hay un 50% de probabilidad de que Rusia lleve a cabo una incursión militar en algunas secciones del oriente ucraniano. O sea, si los desórdenes públicos continúan, yo no descartaría la posibilidad de que el presidente Putin decida, al menos en una sección de Ucrania oriental, ocuparla con tropas rusas para de esa forma hacerle hincapié a Ucrania y a la Unión Europea de que la población rusa ahí tiene que ser protegida y de que Rusia mantiene un reclamo de tipo de esfera de influencia en esa zona.
Y Natalia, ¿qué piensas?
Yo pienso lo mismo, sinceramente. Creo que, además, lo que dijo Putin hoy, él dijo que él espera que no va a tener que usar las tropas. Entonces, ahí hay esta, como digamos, duda, o no duda, sino que hay la posibilidad que él no descarte que va a usar las tropas. Entonces, yo creo que si los siguen manifestaciones y también siguen tomando nuevos edificios, por ejemplo, hoy intentaron tomar el aeropuerto de Donetsk, es probable que Rusia podrá intervenir por cruzar la frontera en Donbass, en la Ucrania del Este.
Pero bueno, todo eso entonces lo complicaría. Y lo que dice Natalia es cierto. O sea, quizás lo que no se entiende es que lo primero que tiene que suceder es que Rusia no se inmiscuya en los asuntos internos de Ucrania. Parece que nada más que el hecho de Putin de decir que no está seguro, o sea, que se mantiene observando, deja la posibilidad abierta de una intervención, y eso complicaría aún mucho más todo lo que está pasando en este país. Increíble que estemos viviendo esto en el siglo XXI. Pero bueno.
Muchísimas gracias, Alberto Kohl. Gracias por haber estado acá en el programa, y también a Natalia Shapovalova. Vamos a la pausa y regresamos con más.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas.
Les habla Luis Alberto Muñoz. No dejes de escucharme en Cuba en la Semana.
Cuba en la Semana. Sábados y domingos a las 3 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com. Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Muy bien, regresamos aquí al programa ya en el segmento final. José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a conversar de inmediato con Alfredo Romero, el director de la organización no gubernamental Foro Patriótico Venezolano. Con él vamos a actualizar un poco la última información que reciben en relación a la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Que la situación sigue candente porque siguen las protestas en la calle y sigue el actuar de la policía. Yo creo que este grupo hace muy bien en recoger, ellos documentan todas las violaciones y después, bueno, pues las informan, al menos un informe a modo de denuncia, ¿no?
Claro que sí. Bueno, Alfredo, ¿qué tal? Alfredo Romero, bienvenido a las noticias como son. ¿Qué indica el informe de esta semana que tienes en tus manos, el Foro Penal Venezolano, que ha podido recoger?
Sí, hasta el día de hoy, contado desde el 4 de febrero, han habido 2.363 detenciones de manifestantes, dentro de los cuales, de esas 2.363 detenciones, han quedado privados de libertad 98 personas. De esas 98 personas privadas de libertad, estamos hablando de más de 50 son estudiantes, y de las detenciones, el 80% han sido estudiantes. En cuanto a los casos de personas que quedan con libertad condicionada, quiere decir que a pesar de haber sido liberadas, quedan con medidas de presentación ante un tribunal, medidas de prohibición de salida del país, es decir, que tienen un proceso además judicial pendiente y que pueden ser encarceladas en cualquier momento, estamos hablando ya de más de 1.800 personas, dentro de las cuales su mayoría, en su gran mayoría, son estudiantes. En cuanto a los casos de tortura, que es un tema que a nosotros nos ha venido no solo preocupando, sino que hemos venido pues enfocando nuestro análisis y todo lo que es la actuación pues del Foro Penal Venezolano, ya han sobrepasado los oficializados, quiere decir, donde las personas han tenido la valentía de denunciarlo ante una fiscalía o ante el propio tribunal. Estamos hablando de más de 70 casos de torturas y tratos crueles e inhumanos, 70 casos, repito, oficializados, lo que escapa pues de esa cifra oscura de personas que no han tenido pues la, o por temor no han denunciado, que incluso podríamos decir que eso sobrepasa los 300 casos. Esa es básicamente la situación al día de hoy. Siguen detenciones. En Caracas ha disminuido la protesta en cierta forma, las manifestaciones. Sin embargo, hay focos en ciertos lugares, pero en otros lugares del país la protesta ha continuado. Tenemos casos como el estado Bolívar, donde ha habido detenciones varias. En Lara ha habido situaciones importantes en el estado Lara, y pues no quiere decir que esto vaya a detenerse, sino que en un momento determinado ha venido como disminuyendo. Sin embargo, por las reacciones de personas, seguimos nosotros pues como Foro Penal Venezolano en emergencia, en virtud de las diferentes probables manifestaciones y detenciones y situaciones de violación a los derechos humanos que evidentemente continúan ocurriendo.
¿El foro tiene información de militares detenidos? ¿Le han dado seguimiento ustedes a casos de estos, de militares?
Sí, le hemos dado algún seguimiento. Sin embargo, cuando se trata de detenciones de militares, eso se mantiene con mucha reserva por parte del gobierno nacional. Hemos de alguna manera analizado algunos casos, pero hay que recordar que esos son unas jurisdicciones diferentes, que es la jurisdicción militar. Y la jurisdicción militar se lleva a cabo a través de una fiscalía pues especial, que es la fiscalía militar, y un tribunal especial, que es un tribunal militar. Inclusive las detenciones de militares a veces ni siquiera tienen ningún tipo de comunicado, ningún tipo de información. Hay militares que sabemos que han estado detenidos por días y luego los liberan. Pero como repito, eso es una información que se mantiene por parte del gobierno nacional en mucha reserva.
Pero sí hay militares detenidos en Venezuela.
Sí. Sí los hay, subimos el caso de 3 inicialmente. Ahora, según información, eso sí digo, ya un poco más extraoficial, se habla de 30 más, y conocemos de varios casos que nos han informado, pero sí los hay.
¿Y cuáles son los delitos que le imputan a estas personas detenidas?
Bueno, vamos a hablar específicamente de los delitos. Se habla de instigación pública en algunos casos, obstrucción de la vía pública en otros, y cuando se quiere dejar privado de libertad a alguna persona, se le imputa asociación para delinquir, agavillamiento, delitos un poco más graves que están dentro del esquema pues de terrorismo, ¿no? Ahora bien, eso es importante notar que yo diría que en el 90% de las actas policiales que sirven para sustentar una detención de una persona son actas montadas. ¿Qué quiere decir? Que las personas en ningún momento se les encuentra absolutamente nada, sino se montan estas actas incluyendo posesión de objetos inflamables, posesión a veces de objetos, digamos, de armas, ese tipo de cosas. Y cuando revisas el acta en el momento de llegar al tribunal y revisas el expediente, no encuentras ninguna de esas evidencias ahí mostradas. Quiere decir que las personas son detenidas sin ningún sustento, sin ninguna evidencia, sin absolutamente nada, y nos hemos impresionado de cómo se ha montado y expedientes tergiversando las realidades solo para dejar personas detenidas y excusar la detención de personas. Hay otros casos donde ciertamente sí ha habido personas que se les han encontrado objetos inflamables, bombas molotov, este tipo de cosas, y han quedado detenidas, pero esos son mínimos los casos, ¿no?
Destaca el Foro Penal Venezolano las detenciones del líder opositor Leopoldo López, dos alcaldes y otros líderes cívicos.
Gracias a ti. Un abrazo a todos.
Alfredo Romero, presidente director de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano.